Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
No me libré, estoy re laburado.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía, ¿cómo andan en este miércoles? ¿Cómo están, Majo, la voz de Uruguay con este
sólido
calor?
¿Qué tal?
Muy bien.
Volvió un verano.
Sí,
explotó el verano.
Explotó el verano.
Hay que hacer playita hoy. Está un poco ventoso, por lo que estuve mirando.
¿Un poco ventoso dónde? ¿Allá en el campo?
No, si vas por la Rambla o por la playa, el viento viene del sur. Pero sur-sureste.
En casa no entraba una.
Pero mañana rota el viento, parece al norte. Y si eso pasa, ahí sí va a ser calor.
Sí, más calor que trae el viento de la tierra.
Caliente, pero además en la playa, los que pueden hacer playa, no te viene de frente.
Clarísimo.
Yo te hablaste de medusas, hablo del Twitter de quien te dice y salta que el móvil de Telemundo en Rocha.
Porque apareció una de las.
La fragata portuguesa.
La fragata portuguesa.
Apareció una en Rocha.
Esa le está.
Ayer la playa del Pinar estaba repleta de.
Ah, no me diga.
De aguas vivas, pero parecían normales.
Hay un día que fui hasta Tuspago, fui hasta el Pinar, y había una. ¿Cómo decirlo? Porque no es como un musgo, pero había una cosa marrón que no me dio.
Había
ganas de meterme
había
al agua.
Un barro.
Sí. Pero era más como si fuera
algo del mar.
Sí, parecía como cuando hay cianobacterias que son verdes, pero esto era amarronado,
no era,
y más
sí.
Musgo, pero no era musgo. Parecía algo feo porque era marrón.
No, y además lo pisabas y era barroso. Yo lo pisé sin que era. Sí. Era como si fueron 2-3 días que hubo como una subida del mar que cuando volvió la bajante quedaron todas ahí como en la orilla.
Sí, había toda una hilera de eso, y si te bañabas con eso entre medio. Entonces,
adentro del agua.
Sí, adentro del agua.
Yo ya los vi afuera.
No me bañé, de hecho fui desesperada por un baño.
No,
había mucho viento, pero estaba toda la orilla y todas las los primeros 5, 6, 7 metros de mar lleno de eso. Si te bañabas salías con todo eso pegado y no me dio ganas.
Cuando yo fui, el mar ya las había depositado en la orilla, entonces tenías como toda una franja.
Un cordón.
Durante toda la playa, entre la arena limpia y el mar con eso.
¿Se acuerdan que el año pasado pasó eso mismo con escarabajos? Había todo un cordón de escarabajos. Pasan esas cosas 2x3. Ay, la medusa, sí. ¿Te acordás que te dije que un amigo me dijo, Solana, capital de las aguavivas? Porque dice que no te podías ni bañar de las aguavivas.
Claro.
Yo no les tengo miedo, me baño igual, pero claro, cuando son tantas, es como que no podés.
Si hay
ni
muchas, no me meto ni pedo yo.
Yo me meto
igual.
Pero no, esquivando, no, pero claro, cuando son tantas es como que no te da el espacio para que no ser picado.
Bueno, claro, si hay 2 por metro cuadrado no tenés cómo esquivar.
No, y yo he visto en playas de 5 por metro cuadrado, o sea, de estar una pegada al lado de la otra.
Claro, ayer por ejemplo había muchas en la orilla que la gente había sacado o quedaron. Ponelo, cada 20 metros tenías una en la arena, pero yo me bañé y vi alguna ahí medio lejos, pero no, sin problema, no. Hay gente que vio un agua viva y ya no se mete.
Sí, sobre todo los niños. Yo creo que hay que acostumbrar a los niños a no tenerle miedo a eso. Pero a veces los niños ven una
y a tener menos maldad. Los niños agarran con palos. Ayer vi a unos con una pelota de fútbol dándole como si la quisieran. Tienen como un ensañamiento con la agua viva a los niños.
Sí, y clavarle
en Playa
palos.
Grande, la compartida entre Punta del Diablo y Santa Teresa, avisté un par de fragatas portuguesas. Después de noche avisté a dos. Bueno. A dos sinvergüenzas haciendo la chanchada, y dice, en ambos casos puse el conocimiento de prefectura.
Sí. Se ve que igual va mucho a la playa, porque 10 de noche.
Qué linda estuve en Playa Grande torta.
Este verano. Qué linda playa, vos. Es la más linda Punta del Diablo. O sea, es de Santa Teresa, pero es la más linda Punta del Diablo.
Un oyente manda una foto de la semana pasada. Una medusa de en Piriápolis. Él calza 45 y la medusa es más grande que su pie. Es un piano.
Tiene violeta, ¿no? Porque viste que impresiona más cuando tienen como
la cruz. La no, cruz esa violeta.
O en las patas muchas pintitas violetas que las van acompañando, digamos.
Casi que moradas.
Esas son impresionan un poco más que las que son todas blancas.
A mí me da miedo la que tiene el filamento muy, 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 muy largo. Que ese filamentito
es el que te pica.
Va más lejos que ellas y no lo ves.
Pues si la tocas de arriba no te pasa nada, es como una gelatina.
No. Pero viste que hay unas que tienen como cuatro cositos abajo, pues no le puedo decir patas.
Son como un honguito, son como si fuera un honguito, pero con cuatro.
Sí. Y hay otras que tienen ese filamento larguísimo. Esas son las peores. Pero la que tiene la cruz arriba azul. ¿Cómo es la fragata portuguesa? ¿No es esa? ¿No es la que no tiene una cruz arriba?
No sé el diseño. Yo no sabría.
Pensé que habías visto que el no, tweet no. Ese tenía una foto de esa.
No, la noticia no.
Ok.
Bueno, ya ha anunciado hace dos minutos Eduardo Vargas como nuevo jugador de Nacional.
Ya es oficial, pero ya está. Persman habló ayer con Pasión Tricolor, habló hoy.
Bueno, no vi
Pasión en Sport. No,
tampoco
en radio.
Escuché la Sport.
No, pero te quiero decir, yo tampoco. Pero entras a cualquier red y ya desde ayer de tarde está confirmado que el chileno va a jugar en Nacional.
Mirá vos.
Sí. ¿No te da ganas de pasar música eso?
Sí, quiero. Vamos a hacer un poné play mínimo. Escucho un Temún hoy de mañana y empecé a por ahí. Dije, los oyentes merecen pasar por esto mismo. Me fui por ese camino. A ver si suena esta canción. El comienzo, si sacan rápido que es.
¿Es España?
Yo ya lo hubiera sacado, sí. Esto es un pone play a vivo. Los oyentes no la sacan.
Por si el tiempo me arrastra.
Chunguitos, ¿no?
Es Manolo García, el ex, el último de la fila.
Ah, claro.
Esto es un temón, pero pájaro de barro. Y me fui por ahí, porque lo escuché. Y me fui por ahí.
¿No existe más el último de la fila?
No existe más.
Ah, mirá.
Pero señales que no existen.
Sí, y bueno, mi descubrimiento fue que esta canción es de él solista, ponele, que se buscaba es Manolo García, no es más el último de la fila.
Claro, eran dos el último de la fila, Manolo García y Kimi Portet.
Exacto.
El grupo funcionó del 84 al 98, cortó y volvieron en 2022 y 2023.
Ah, esa segunda vuelta, ni me
en miré. Spotify hay unos remasterizados. Me puse a buscar, ¿cómo que se llama el disco? Astronautas. Ay, el del 93, porque incluso en mi familia esta canción me lleva mucho a muchos momentos de
Astronomía de Razonable.
Es Astronomía Razonable del 93 y me puse a escucharlo, que tenía el Temún, que fue
este es el hiper conocido.
En la radio, acá la pasaban.
Es la mejor canción de la historia de España. Es impresionante.
Había que pasar.
Atrevido igual.
Es impresionante.
Sí, no, esta canción.
Pero no es la mejor de la historia de la música de España.
No sé.
Es un poco altisonante.
No sé. Le doy la derecha que puede ser.
No, de ninguna manera.
Esto es impresionante. ¿Esta es de ese disco? ¿De 93?
Sí. Desde el ritmo que te lleva como a querer seguirla hasta todas las líneas. Yo recomiendo que la vuelvan a escuchar.
¿Siempre canta Manolo o cantan los dos?
Si lo llevo a saber, Mimosa, no te bajo el puente. La idea de que vos le bajás el puente a alguien y si lo llevo a saber, no te bajo el puente, me parece genial. Y vas línea por línea y es espectacular.
Es un gran tema.
Un burro amarrado en la puerta del baile.
Aclaro eso, es un gran tema. Pero ya en este ratito, no lo voy a discutir ahora, pero ya en este ratito en mi cabeza aparecieron por lo menos 5 temas españoles mejores.
Vayamos
si querés polemizar, hacelo en otra radio a otra hora.
A partir de el lunes o martes.
La semana que
viene
puedes hacerlo tranquilamente.
Claro.
Acá no estamos convocados, así que no vengas a joder.
Cuando venga. Romano, que
te apagaron el micrófono, ven Matías.
Ay, se lo apagó.
¿Y vos? Andá a laburar a la transmisión de Gente del Sureste.
Rodrigo Romano no me responde.
¿No?
No, ah, no responde, dicho, así que, bueno, veremos.
Chiste no, interno, pero aparte la gente no sabe que voy a estar en un programa del espectador porque no tiene por qué saber.
De 10 a 12.
Yo voy a estar solo lunes y viernes. Bien. En convocados.
¿Con?
Rodrigo Romano. Con Dieguito Muñoz y con Fernando Corche.
Espectacular. Mm. Bueno, eso.
Y con Daimur de productor.
Que vamos a agarrarlo el lunes. Ya venís. Vas a venir al Alto del Pilla con 2 horas de aire.
Ah, de programa donde se golpea la mesa. Claro. Señor. Claro. Voy a bajar y te voy a poner en tu lugar, lo que nunca hice.
Antes de entrar va a haber que darle un inhalador, algo. Sí, claro. Antes, ¿qué hacemos? ¿Te pasamos para los santos?
Limpiarlo, claro. Descargarlo.
Si te voy a traer un par de cosas de canje hacia abajo el brazo, para generarte más envidia, unos ravioles, un algo.
Ay, ahí vas a tener un montón de cosas más.
Bueno, volvamos.
Como un burro amarrado a la puerta del baile, tiene un montón de canciones, de frases increíbles.
Es parte de la ola post-franquista de los 80 españoles que explotó la cultura. No la canción, la banda.
Claro. Pero además
sobre
tiene
todo como dos.
Tiene todo, porque hubo mucho rock español muy bueno, que no es exactamente muy popular, o sí fue muy popular, pero ponerle que en Uruguay no llegó a las radios pop melódicas no, que claro, pasaban esto.
Claro, pero
un concierto, un Berch. ¿Dónde escuchabas eso?
Hubo como dos vertientes. Una del rock más duro, que era más del norte, más vasca, más navarra. Claro. Y otra más popera, que era de Madrid, que incluía esto y a otros tantos. ¿Cómo se llamaban los que también sonaban en todos lados?
¿De qué? ¿Español?
Los Troilos Mortis eran. Que tenían un hit también que sonaba en concierto.
Sí, Los Troilos Mortis, claro.
¿Cómo era la canción? ¿Vos? Que tenían un disco con tapa roja y amarilla. Que
¿no era el del tractor, el amarillo, no?
No, esos eran.
Ese era Zapato Velo.
Esos eran los 90, me parece.
Los Toreros Muertos sería una.
A mí me gusta que el cantor de esto dice: mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho, y me consta que todo lo dice de muy buena fe: tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar. Si eres de los que no tienes, a galeras a remar, me encanta. Sí. Y así recomiendo que vayan leyendo la letra y volviéndola a escuchar, porque es muy, muy buena. Y la imagen del burro amarrado a la puerta del baile
es tremendo.
Es espectacular. Pero a ver, ¿qué otra canción podría ser?
Mi Agüita Amarilla era el clásico.
Mi Agüita Amarilla era el Pichín, clásico, claro. De los Muertos. Pero no, estoy hablando de otra.
Yo No Me Llamo Javier.
Que tiene versiones de otros lados después, la canción. La tapa del disco es roja y amarilla.
No, pero no me digas por tapa de disco.
La puta madre.
A ver, el dúo dinámico, no. Estopa, no.
No, Estopa es posterior, ¿no?
Jarabe de Palo es posterior.
Sí, esos son posteriores.
Sí, esos son todos de los 90. Ya me va a salir. Pa, Mi Agüita Amarilla es un temún. Pero no sé si
no lo conozco tanto este, ¿eh?
¿No?
¿No?
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy.
Pero no puedes decir que esta es la mejor canción de España.
¿Loquillo?
Te lo
¿y Los Trogloditas hablas?
No, Loquillo me encanta. El gran hit de Loquillo fue El Rompeolas.
Pero por eso te digo que
La Unión, Lobo Hombre en París, decís, ¿no?
Esa es. Ese ya es más tema que este que pasa.
Segundo mejor canción de la historia de España es
Yo lo pongo arriba. Pero además no pongo solo los 80 en la mejor música de España.
Hombre, ¿qué hablas vos? O Fito y los Fittipaldi.
El Hombre Lobo en París.
Pa, qué tema.
Impresionante. Y bueno, cierra el top 3 Ana Belén y Víctor Manuel con
La Puerta de Alcalá. No, yo te incluyo Libre como el sol.
Ah, Nino es impresionante.
Sí, Nino Bravo. Para mí tiene que estar Nino Bravo en un top de las 5 mejores canciones de España.
Para mí, como El Agua de Camarón está arriba de todas estas que hablamos, para arrancar nomás.
Un apóstol.
Pero tiene que tener una cosa mundial, ¿no? Tiene que tener una cosa for export, si no.
Ya lo he contado alguna vez, pero la canción Libre de Nino Bravo hace referencia a uno de los dos lugares más visitados de Berlín, que es el Checkpoint Charlie.
Sí.
Que era el paso de frontera, creo el único habilitado de este a oeste o al revés.
Entre Alemania y Occidente.
Y la historia, la letra de la canción cuenta a alguien que quiso saltar, saltó y Olympian.
Cierto.
Por eso la canción de Libre es haciendo referencia a la historia de Steve. ¿Lo mataste?
Seguridad social.
Ah, maravilla.
Claro.
Ese fue tan hit que tener tu presente.
Ese es un tema.
Eso es también de esa camada.
Quiero tener tu presencia, es una maravilla.
Que el disco es rojo y la tapa es roja y amarilla.
Pará, no le
es verdad.
Es espectacular. Esto es espectacular, pero no le compite a como un burro marrado a la Puerta del Aire. A mí no le compite.
Pero pará, ¿vos estás hablando de hits o de mejores?
No, de mejor.
Porque ahora me agregaste lo de la presencia internacional.
Y bueno,
esta canción fue súper popera internacional.
Total, total.
Tiene 73 millones de reproducciones en Spotify contra casi... un poco más, tiene casi 1.000 millones la...
¿Cómo 1.000 millones?
Perdón, 100 millones la de Como un
burro. Claro.
Va, pará, tampoco. 80 millones contra 100.
Para mí abarca más gente, abarca más público la otra.
Estamos dejándole atrás a Mecano, dicen, con Cruz de Navaja. Así,
¡ah,
una delicia!
¡Ah, Cruz de Navaja!
Además,
himno lésbico impresionante.
Además.
Claro.
Además.
Era Ana Torroja la voz de ella, ¿no?
Este es un tema, Sabina.
Estamos dejando afuera a Sabina, Serrat, todos esos nenes, ¿no? Es otra categoría.
Ah, por eso dijeron la mejor canción de la historia de la música de España.
Bueno, pero hagamos un top 5.
Y la categoría Polla, Barón Rojo, Extremoduro 90.
Claro, es
otra ventanilla.
Yo lo que digo es que el rock español
es de España. Es del pop español, si quieres decirlo así.
Puede ser.
Bueno, de la canción española. Porque el rock español es más acotadito.
Pero Sabina entra en la canción española.
Sí. Pero Sabina es Sabina.
Hombre, si no... polvo pica pica.
Bueno,
polvo pica pica.
Otro tema.
Hay una ventanilla picaresca ahí.
Otro temazo. Estoy sentado. ¿Qué temazo?
¿Héroes del silencio no corre?
Sí, corre también.
Vamos ahí, vamos, estamos jugando. Vamos a poquito.
¿Qué temas?
¿Qué habitas? Ojo, que el fatal ahí somos. Mucho mejor.
Mucho mejor. Déjense de joder los dos.
No,
todo el amor
lo
tengo al Pata.
Ah, vos. No, yo no digo nunca eso, pero para mí es mejor la del Pata.
Báilame.
Ella se fue con un niño pijo.
Cheto.
Un cheto.
Soretes, Mecano, dice.
No, Mecano es un tema.
Pero Mecano tiene 3-4 mega himnos, no uno solo, como todos estos casi.
¡Pica, pica!
Decime que no es mejor eso.
No, a mí no.
No seas malo, dice, la música española es toda una cagada, dice. No,
por favor.
Eso
es la supremacía anglo, comiendo la cabeza.
Bueno, fuimos hacia al flamenco fusión pop rock, que ahí tenés toda una... Desde Pata Negra con Raimundo Amador, hasta... ¿cómo se llamaba este bandún de los dos hermanos? Ay, que tengo el cerebro todo baqueteado.
Se fue con un niño.
Que uno de ellos, claro, está, el hace una canción con Zetangana,
hermano.
Ah, no sé, pero tiene que ser
súper conocida, los hermanos Carmona. No me sale la banda.
Ah, Estopa.
No, Estopa es la, otro que entra en esa camada.
Claro, eso es más acá.
Por eso, eso es más 90s, 2000.
No estamos entrando en Jarabe de Palo, ni Estopa, ni nada.
No me sale la de...
Nadie lo escribe,
Puta madre, vos, es de las bandas más conocidas. Fue la primera que hizo masivo el flamenco rock fusión.
Ketama.
¿Cómo salía Ketama? Entramos en todo eso, que son unos cra todos.
Ketama es espectacular.
Ketama está. El disco en vivo de Ketama, el semiacústico, es un disparate. Y el disco de Pata Negra, de Raimundo Amador, en realidad, en las ventas, haciendo.
Claro, pero eso me parece como más específico. Es buenísimo.
Estamos omitiendo dos grupos excepcionales también.
Mocedades.
No, ese es más viejo. De esta época. Amistades Peligrosas.
Ah, me puede. Amistades Peligrosas, me lo
estamos hablando de lo más popular, no de lo mejor.
No, por eso, pero pensemos. No,
el señor comenzó el programa diciendo la mejor canción de la historia de la música de España. Y vos lo suscribiste.
Soy Sonsol. Puso sobre la mesa un tema de debate. Y traje la mejor canción. Sí, para mí sigue picando como de las mejores canciones de la música española.
Porque Amistades Peligrosas metió 2 megahits. Me quedaré solo y me hace tanto bien. Es impresionante.
La calentura que tenía esta canción.
Y es raro que un grupo así en Spotify, que tiene más oyentes que todos los otros, las dos canciones están primeras las dos, pero casi igualadas. 75 y medio una, 77 y medio otra.
Sí, porque el mismo, ¿no?, que escucha uno, escucha la otra.
Pero para que falta el otro grupo, fui presentador en Pan de Azúcar, que eran las dos gallegas, ¿cómo se llamaba?
¿Azúcar Moreno?
No.
Ah, bueno, sí, ya sé, pero pará.
Las Ketchup.
Yo les recuerdo que les recomiendo, porque me pasó con esta canción, que escuché la letra ya siendo grande, porque yo era adolescente cuando esto era un hit, y dije, la mierda, le decimos el reggaetón, pero esta letra era tremenda. Que me entra la primera, que no sé qué. Era muy calenturienta.
Ah,
sorprendente para la época.
Bien, los oyentes también. Ella baila sola.
Ella baila sola.
Ese fue el dúo que estuvo en el Festival de la
Ella baila sola es muy bueno también.
Dulce Corazón del Cano.
Todo bien.
Entre pero... Monterrojo y Pepe Garra estuvieron. La... Increíble.
Pobre.
Grande.
Todo bien con todo, pero hay varios temas mejores que el que abrimos. Mejores, no digo populares. Hay por lo menos uno de Raimundo Amador, por lo menos uno
y después,
de Estopa, por lo menos uno de Extremoduro.
Y después, los Rodríguez, por ejemplo, que tenían ahí como una poquito una fusión.
Sí, era una fusión, sí.
Con
España. Ah. Bien mechada acá, bien, este oyente es un infierno. Duncan Du, ¿la tienen?
Ah, no.
Che, Duncan Du tiene un temú. ¿Cómo se llamaba esa canción?
Ya nos fuimos muy abajo, con todo respeto.
Esto no pica,
¿sabes? Esto no pica ni entre las 50 mejores de España.
Pero era el top 20 del Dende, estaba. Estaba.
Oh, Duncan Du, que recién.
Porque pasamos de la mejor de la historia. Bueno, pero en el top 20 de Belden.
El top 20 Belden de Berch estaba.
La mayoría del grupo que nombramos no llegan al millón de oyentes mensuales. Duncan Du tiene 6 millones de oyentes mensuales. Y la canción más conocida, creo que en Uruguay, no era En algún lugar, sino A tientas. Jugando a memoria, ¿no? Ah, este era un temazo. ¿Este es A tientas? Sí, señor. Más por la tiene esa cara.
Sí, claro. Clarísimo. Esto era Berche
Fulta. Redondito,
perfecto. Ay, el otro día escuché una canción Berche, que volvió, de esa época, que volvió. Ahora te la digo. Que quise llorar.
Claro.
Claro.
Este muy buen tema.
¿Quién puede decir que la música española, que
no, la música española es
sodomizado que está por el anglo, Porque hay gente que considera que si no es en inglés, si pones esto mismo en inglés, le gusta más.
Desde esa época, ni que hablar Sabina Serrat, no entramos en
todo. No, no entramos en eso porque yo creo Sabina Serrat, Perales...
Trovadores no corren, claro.
Claro. Ana
Belén y Víctor Manuel van en ese grupo.
Porque son ya del mundo.
Pero hasta se tan ganas últimamente, si a la música española... Pata palo, esto es un tema. Tocado, ¿nunca vieron la versión de este tema tocado con B.B. King en vivo? En ese show de las ventas que le digo, no sabe lo que es. La bestialidad.
No.
Pa, acá alguien pasa un dato. Este grupo está muerto en vida, ¿no? Tiene 7.700 oyentes mensuales.
Pa.
Tiene una sola canción que la escuchás y extraes a ver su opinión.
A ver.
Se la voy a pasar a Mati para que la ponga sin que la queme. Se la paso por WhatsApp.
Y
en
yo
este mismo
quiero momento. Recordar, porque ahora volvió una canción que fue canción del verano y que. Ahora le digo a Pablo, ¿te acordás que Bercha tocaba algunos, lograba llegar a algunos artistas para que modificaran la letra y dijeran?
Este es el caso.
Ah, el del verano en punta.
Sí, señora, bien majo. Qué mujer del bien.
Con las noches de verano en punta.
Qué música de mierda que escuchaba. Nunca sonó la polla récord en su casa.
No, en esa época no.
Sino este oyente
hoy
que
me acordé.
Grita, Pablo, los lunes.
Claro. Esta esa canción volvió ahora,
¿En serio?
Sí, por no me acuerdo, alguien la está haciendo el cover.
Esta es hoy me acordé lo...
De las tardes de verano en punta, decía Berch.
Berch había logrado que le cambiaran la letra para que fuera canción del verano y decía de las tardes de verano.
¿Pero sería el mismo, el gallego posta? O
sí, era el mismo, acá, sí, era el mismo, lograba. No fue el único caso en que lo hizo con artistas.
Por algo la única sección de la Sociedad de Nieve en la que lloré fue cuando habló Berch en el aeropuerto, ¿no?
Estamos marcados a fuego. Tenemos una yerra. Estamos marcados a fuego. Por eso.
Ay, te cuento en interna que no tiene sentido, pero la
yo
gente
escuchaba
va
el ranking del Dorado, ya veo, mientras ustedes escuchaban el de Belden.
No, pero son es que
claro, no, son la misma época.
No, no. No, es un
ranking
poquito
del
después.
Dorado, ¿no?
No,
¿no llegó a convivir con concierto?
No.
No, no,
no,
no, no.
Pero concierto y punta llegaron a convivir con el Dorado FM.
Sí, pero no de esa época que vos decís. Nosotros éramos muy chiquititos o estábamos naciendo.
Verano del... En el 88, 89 ya existía.
Sí, desde el 83,
¿ya estaba,
4,
ya estaba concierto o no?
Concierto arrancaba en...
Tenemos que cantar ahora.
85, 85.
Bueno, pues sí, claro, ya existía el Dorado y concierto como dos conceptos.
Silencio, chiquitines.
Y la gente no me presta, levanta las manitos y baila, les falta prender el celular.
Está más que por la calle mía, que capaz se cura muy poca gente. Todas las mañanas, a veces lo veo caminar. Camina por la puerta de mi casa, Berch.
¿En serio?
Sí, señor.
¿Cómo no lo chuponeas ahí?
Que vive lejos y va una cuadra y da la vuelta.
Ah, o sea, que hace una
camioneta. Y lo veo seguido y nunca tengo las agallas de frenarle y hablar.
Para mí tenés que gritarle, de las tardes de concierto en punta. Ahí.
Trocaba por concierto en punta. Cambiaba de verano juntos.
Exacto,
o concierto
recién
en punta.
Lo canté así, concierto en punta.
¿Qué?
Pero esto es una... Esta canción la están haciendo ahora.
Estoy en minoría, quiero me echar algo y están ustedes dos en un viaje.
¿Por qué tiene que ser más bizarro?
Dejate de joder.
Sabía que Pablo hablaba de la canción de los lunes antes de la escuchara. Claro. Gonza, dejate hacer el ricotero, que bien que debes haber apretado con estas canciones.
No quiere decir... No, yo lo que estoy diciendo es que me la están planteando como la mejor música de la historia de España. Yo me indigno, ¿qué haces?
No, yo no la pongo a esta.
Sí, acá hay muchos
para
nombrados
mí
que no.
Es como un burro amarrado.
Desde las Ketchup, Marta Sánchez, Extremoduro.
En El Dorado...
Lo comí.
Figales a la cabeza.
Presuntos
no
implicados.
No, ¿qué van a pasar?
Así está, se roba.
No, pará. Si lo, vuelvo a plantear la pregunta del principio. Si lo vamos a hablar en términos de masividad y éxito, me paro y me voy, ya está perdido. Claro. No tengo nada para discutir.
Presuntos implicados, dicen
claro.
Por acá.
Claro.
Estopa, aguanta el ranking 100.3.
Es una tremenda banda que yo tenía tuve una batalla ahí, porque mis amigos que curtían más rock vasco o eso lo denostaban a Estopa, y para mí es tremenda banda,
claro,
la defendía a morir.
Empezó a ser un poquito más popera.
Exacto.
La polla, rockabilly obligatorio en las escuelas de rock.
Este tema que no es tan conocido de Estopa, por ejemplo, para mí es un temazo.
Harcha, los chunguitos.
Ah, pero eso nos fuimos a los 70s.
Claro, los Gypsy Kings no vale porque son franceses, dicen por ahí.
Igual creo que
sí.
La canción más fue la Macarena, ¿no? Lo del Río.
Sí.
La canción más escuchada fue como después fue Despacito, fue la
Macarena. ¿Fue Macarena? Claro. ¿Y la otra, no? ¿La de las Ketchup no le peleó?
No.
Pregunto.
O sea, no, la Macarena fue la canción más escuchada de la historia hasta que llegó Despacito, que también desbancó todo. Ah. Oh.
Sí.
Aparte esto que parece Cat Stevens.
Igual esto, para mí, yo lo escucho y me erizo. Es impresionante este tema.
La riqueza. Además con ese acento que está
lejos. Estoy buscando varios rankings.
Siniestro total con Enrique Bunbury. Me recuerda a Caja Ayer, claro.
El Billboard Hot 100 hizo hace un par de años, según el diario Marca, que no sé por no la de fútbol solo, las 9 canciones más exitosas.
Eso, los medios de fútbol que no es la solo de fútbol, Pablo. ¿Verdad?
Tiene derecho.
Bueno, puedes abrir la boca.
Las 9 canciones más exitosas, porque son las 9 que están en el top 100.
Claro, las más exitosas, por eso.
Claro, no va a ser la. Una es El Himno de la Alegría de Miguel Ríos.
Mirá.
Choreada de la Novena Sinfonía de Beethoven, ¿no? La Macarena de los del Río.
Claro.
Acerejé de las Ketchup.
Acerejé era el que yo pensé que le podía pelear.
Sí, debe ser puesto 2. Corazón Partido, Alejandro Sanz entra.
Alejandro Sanz rompió todo en Iberoamérica, pero a cara de perro.
¿Y cómo es él de Perales?
Y un Miguel Bosé podría entrar.
Bailando de Enrique Iglesias, la más actual.
Sí, mirá.
Pobre Julio. Mediterráneo de Serrat. Eres tú de Mocedades, qué delicia.
Viste, ¿no? Yo dije Mocedades.
Qué delicia, ahí
tenía que entrar. Está bien.
Back is Black de Los Bravos.
A ver.
Esta no tengo
Black
idea qué carajo.
Será un
año 66. Primer puesto en Inglaterra y Canadá. Cuarto en Estados
loco,
Unidos.
Mati, con
Los Bravos, Back is Black. Is Black, casi ACDC el nombre.
No, puede ser.
Ay, mamá. Miedo.
Desconozco. Cantaban en inglés. No, Los Bravos.
Está
bravo, Los Bravos.
Nunca había escuchado ni de nombre ni de canción,
Yo tampoco. Yo creo que alguna de los Rodríguez entraría, ¿no?
Los Rodríguez,
que tenía
sí,
la fusión.
Salud y Amor es un temazo. Bueno, Sin Documento, por más que en un momento la pasaron tanto que te gastó, es un temazo.
Bueno, Un Beso y Una Flor debería de estar, ¿no?
De Nino Ferrer.
En un top.
La versión
10.
De Trotsky.
O la original.
Ahí sí es mejor que yo de como de Los Fatales, yo ahí estoy con.
Es muy buena.
La de Trotsky es mejor.
Es muy buena.
Por suerte, después de toda esta parrabasada
Sí nos fuimos.
Se va a venir el el gorrión, el zorzal. ¿Cómo era que le decían? El zorzal, no, el gorrión del abasto, está bien. El gorrión del abasto. Se va a venir Carlos Gardel, va a dejar de pavear con todo esto, porque arranca la columna del profe Reyes.
Sí, no, del profe Pérez.
Del profe Pérez, perdón.
Tenemos columnista nuevo.
Qué grande, Gerardo.
Vamos a llamar gente común, vamos a hablar de historias de historia, pero de historias, un poquito de historias mínimas.
Te trajo Gardel como para estar bien cubierto ya de arranque.
Sí, como para conquistarte el corazón a vos también. Yo, a mí, o sea, que es el columnista que ya sabe que te puede traer bizcochos o te puede pasar un tango y te conquista, va conquistando de a uno.
Bueno, la pelota, ¿dónde va a estar?
Sí, nos tenemos que ir con esta que
no, no, no,
suscribo,
vamos,
que
no,
sigue
vamos
siendo
la,
que
yo, con
la
todas
mejor
las
canción
que pusieron,
de la música
y no pedí
española.
Ninguna. Vámonos con la otra, Mati, la mejor ya la escuchamos. Es mucho mejor esto con lo que nos vamos a ir en la tanda, señores. Si el Mati la encuentra, ¿no?
A Mati lo devolvemos loco en esto. Capaz los oyentes pueden.
Ahí va, un poco de guitarra distorsionada.
Por
déjense
favor,
de joder,
por
vamos a la tarde.
Todo el día.
Siempre fomentando la droga, ¿eh?
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?
El barrio alborozado festeja el nuevo año. Reina la algarabía con todo su esplendor. Adiós a los amargos, adiós a desengaño, de esperanza risueña ese daño exportador. Sonoras carcajadas, bullicio y alegría, arrullo.
Qué maravilla escuchar al mago para dar inicio a un ciclo de columnas. Se amante en este 2025 con un amigo de la casa, el profe Gerardo Pérez. Bienvenido, profe.
¿Cómo andan? Buen día, profesor. Muchas gracias por abrirme la puerta del programa, Pablo, Majo, Gonza.
Algunos te
un placer
han escuchado
estar acá.
Protagonistas los sábados, te han escuchado en El Espectador, y ahora
antes
vas a estar acá 15 días acá.
Ya me conquistaste a mí, eso hizo.
¿Con
yo
el
dije,
tango o con otra cosa?
No, con otras cosas, pero hoy particularmente.
Yo le dije, es como que el que viene o trae bizcochos, vos trajiste un tango, ya él, ya lo agarraste.
Bueno, me quedé medio desfasado ahí con lo que estaban ustedes antes compartiendo, porque bueno, otro género, otra sensibilidad, y
otro lugar,
claro, no, y otro mundo. Ustedes saben que me pasa algo particular con este tema, y es que primero, es un tema que anda en la vuelta de hace tiempo sin que yo le dé corte en la familia. Mi hermano no nos deja brindar en los 31 de diciembre, si en Clarín nos ponen. Porque arranca a las 12,
claro,
con un año más de Carlos Gardel. Y hasta que no empieza el mago, no podemos brindar.
No lo conozco, pero puedo afirmar, así como este sátrapa dijo que era la mejor canción de la historia, tu hermano es una persona de bien.
Bueno, bueno, el bueno de los Pérez, sí, como decimos, bueno,
había
de la
un goruta murmulla indiferente, un año más, ¿qué importa? Como vino Seidar. Excelente.
Es maravilloso.
Muy optimista
y lo otro,
para arrancar el año.
No, pero tiene toda una parte optimista de que cuenta
sí.
De la fiesta del fin de año y al final se pone un poco más.
Y de la fiesta del barrio, habla de la fiesta. Exacto. Del barrio, que claro, con eso, ¿no? Que hay una sensación ahí como de optimismo cuando llega ese momento y momentáneamente se olvidan algunos males que han sucedido y la expectativa como cuando cambia un técnico en un equipo, ¿no? Te va horrible porque cambias de técnico y decís, está, puede pasar algo bueno, esa sensación. El 31 de, pensando en la columna que íbamos a compartir este año, el 31 de diciembre de tarde, un muy querido amigo me manda el saludo con este tango, me dice, la voz del mago, letra de Joaquín, música de Joaquín Barreiro, letra del canillita Antonio Cassiani. Y dije, es acá. ¿Cuándo se grabó este tango? 17 de junio de 1930.
¿No?
17 de junio de 1930. Es una época que me encanta y que me parecía que estaba bueno para compartir
un
también.
Mes antes del mundial.
Más allá, claro, del, más allá del tango en sí y de que lo interpretara Gardel, hay otros condimentos que me parece que están súper interesantes. Eso por un lado, un mes antes, se graba en Buenos Aires, pero un mes antes del mundial, con todas las discusiones que había en ese momento, ¿no? Con todas las críticas que había respecto a si era conveniente festejar el centenario de la independencia con un evento deportivo, porque nosotros a veces perdemos de vista eso, que claro, para algunos no estaba bien hacer ese festejo de los 100 años a través de una gesta deportiva, que por más que Uruguay estuviera en el cenit, para muchos, de un momento democrático y deportivo de los más grandes del siglo XX, no dejaba de ser para algunos una mirada como medio, no podemos festejar a través del fútbol.
Me hubiera encantado escuchar los debates de la época.
Claro,
sobre ese tema.
Son buenísimos.
Y el gasto de plata, supongo, ¿no?
Son excelentes los debates. Y hay mucha gente en contra de que esto suceda y que se festeje, o uno de los festejos sea justamente con el campeonato mundial. Aquel Montevideo de 1930 tenía, para el que está del otro lado y se está imaginando, más o menos llegaba casi al 500,000 de habitantes. Aquel Montevideo anunciaba un 17 de junio de 1930 en El País que se habían empezado a vender las estampillas para el correo pensando en el centenario. Yeah. Pero también anunciaba otra cosa que me llamó la atención, pero a modo de apuntes nada más, ¿no? Como por ejemplo que había llegado la Miss Río Negro para competir aquí en Montevideo en el concurso de Miss Uruguay.
Ah,
por otro lado, miren esta noticia del País de ese día, dice: una morenita hirió gravemente al amante de su novio. Este Montevideo, que más allá del 500,000 de habitantes, estaba construyendo el velódromo municipal en 1930.
O sea, estaban las obras en paralelo con el centenario a muy pocos metros.
Exacto, sí, porque el centenario se construyó en 6 meses.
Y se estrenó el 18 de julio.
En enero del 30 y arrancaron.
18 de julio, Uruguay 1, Perú 0.
Claro, increíble. Exacto. En 6 meses hicieron el centenario.
Con las cabeceras sin terminar.
6 años pasó, claro, un edificio.
Con las cabeceras sin terminar.
De 2 anillos, ¿no?
Un anillo de cada una faltaba.
Claro.
Cuentan además que para meter más gente pusieron como unos cajones de madera. Porque había quedado como una especie de plataforma en la Colombia y en la Ámsterdam, porque
una esplanada, por
una esplanada para seguir así, para hacer el anillo que faltaba. Claro. Y pusieron cajones de todo ahí para que entrara más gente, y que en un momento medio que se cayeron unos cajones y cayó gente arriba de otra y se salió como estampida la versión, se está derrumbando, está. Claro. No lo hicieron bien.
Está tan fresco, claro, el cemento que
llega acá. Claro, pero era todo nuevo, ¿no? Era todo ver también qué era lo que iba a pasar. Era mucha expectativa respecto al estadio.
Gol de
Sea,
¿no? Si no me acuerdo. Pero
no, de Héctor Manco Castro.
Ah, del Manco Castro.
Tengo una foto después del Manco Castro, les voy a traer, que son maravillosas. En este momento también, algunos pierden de vista algunas cosas, ¿no? En 1930 se estaba intentando legalizar el juego de quinielas en Uruguay. Completamente ilegal en este momento. En este Uruguay, que era presidido por Juan Campistegui. Hoy Juan Campistegui, muchos lo pueden ubicar porque es una calle del barrio Jacinto Vera, que este año cumple 130 años, paralela a Boulevard Artigas, es una calle que la nombraron así en 1954, y que tiene dos particularidades dentro de muchas, ¿no? Juan Campistegui, pero para que lo puedan asociar a un momento, fue el primer presidente que juró en el Palacio Legislativo, y fue quien estuvo en el Mundial de 1930. Claro. En este contexto, en Uruguay, en el mundo pasaban cosas muy particulares, porque estamos en el post Primera Guerra Mundial, década del 20, años locos, crisis del 29, ascenso de los fascismos. Es un mundo convulsionado, por una parte, que si le damos una mirada a África, por ejemplo, podemos ver en Sudáfrica que Mahatma Gandhi estaba en la marcha de los 100 días tratando de pelear contra la ley de la sal que habían impuesto, y en ese mismo año en Sudáfrica comenzaban a votar las mujeres. para que vean los contrastes de la vida de aquel continente. En Alemania se había convertido como la segunda potencia política el nacionalsocialismo. En 1930 llegaba a la cantidad de votos que le daba ese lugar. Francia empezaba a construir la línea Maginot para justamente defenderse de las agresiones que Alemania empezaba a llevar adelante.
No le funcionó mucho.
No le funcionó. Rusia, la URSS empezaba a buscar alianzas con Francia y con Inglaterra. Y en América, en 1930, tenemos a Getúlio Vargas en Brasil y tenemos golpe también en Perú. Un ambiente medio extraño que en algunos años va a llegar a, bueno, al año
después de Campistilla ya viene Terra, ya viene y viene Terra, viene el autogolpe, digamos.
En poco tiempo claro. Aparece el golpe del 33. Este era como un poco el contexto en el cual aparece aquel tango. Pero dentro de todos estos hechos y personajes destacados, a mí me interesaba mucho rescatar la imagen, la persona de un hombre que no es tan conocido, como es Antonio Cassiani, que es quien escribe la letra de este tango que va sonando ahí de fondo, ¿no? Y hay una crónica de un periódico barrial que es excelente, es de La Unión, se llama La Restauración, y habla de Cassiani. Miren lo que dice. Dice, nació un 31 de enero, poquito días, cumpliría años, de 1901, en pleno Barrio Sur, y siempre vivió allí, en diversos lugares, conventillos, inquilinatos, la mayor parte de ellos en una pequeña calle, de dos cuadras de extensión llamada José María Ro. ¿Sabes que José María Ro fue quien hizo el pabellón artiguista? Fue el quien diseñó el pabellón artista. ¿Eh? Por eso le dedican una calle.
Ross ahora es en Punta Carreta.
Sí, la calle. Pero
seguro. Es Francisco Ross.
Sí, me parece que sí. Vos. Que Francisco
es un primo.
Que está así acá.
Bien,
muy cerca de la actual calle Carlos Gardel. Era uno de los ocho hijos de inmigrantes italianos. El Canillita Antoñito, así se lo llamaba, retiraba los diarios en Plaza Cagancha, en el kiosco de Mayorano, y los vendía desde que tenía 9 años, voceando sus títulos en 18 de julio y Andes. Era una persona de figura bohemia, flaco, de rostro pálido, noctámbulo, y un fino catador del alma popular. Esto me parece muy interesante porque me imagino un Jaime Ross, un Tabaré Cardoso, esa gente que tiene la capacidad, viste, de olfatear lo que está pasando en una época y poder tirarlo en una letra.
Catador del alma popular es muy bueno.
Es una muy buena frase y escribió la frase,
sí.
Digamos.
Sí. Y el periodista, ¿eh?
Bueno, y sigue describiendo a Antonio que él registró en Agadu 42 temas en total. Pero evidentemente los dos temas más conocidos de él son Un Año Más y Farabute. ¿Por qué? Porque los tocó la varita mágica del mago.
Claro, claro.
Ahora, la pregunta es, en aquel Uruguay, en aquel Montevideo, con este perfil tan particular, que él de alguna forma es muestra de ese perfil, ¿no? Canillita, trabajando de los 9 años, hijo de inmigrantes italianos, con 8 hermanos. ¿Cómo hizo para llegar a Gardel? Y la historia es interesante también. Un amigo en común lo lleva a un lugar que Gardel frecuentaba cada vez que venía a Montevideo, el Tupinambá. El Tupinambá era un microcosmo
cultural.
Hace
no mucho hablamos del Tupinambá.
¿Sí?
Porque, entre otras cosas, ya no existe hace años, está el edificio ese gigante en su lugar.
Claro, pero había dos. El primero, el Tupinambá que estamos hablando en el caso que frecuentaba Gardel, es el que estaba frente al Teatro Solís. Y después hay otro, en 18 de julio, no me acuerdo qué. Aparece otro más. Y después quedó como el viejo. El viejo. Ahí iba Gardel siempre que venía a Montevideo. Y aquellos se pueden imaginar lo que era. Jugadores de fútbol, intelectuales, gente del arte. Un amigo en común lo ayuda a llegar hasta Gardel.
Que igual estaba a 2 cuadras, porque si él vendía diarios en 18 y antes.
Claro, pero era un espacio para un Canillita.
Para un Canillita estaba
un tanto más difícil.
Claro. Que además estaba medio de onda en ese momento y era un lugar de mucho fermento intelectual.
Claro. Y
debía ser elitista.
La personalidad de Antonio Cassiani no le permitía tampoco llegar y presentarse. Tuvo que tener la colaboración de un amigo que lo llevó hasta Gardel y dice que apretando fuerte los diarios que llevaba bajo el brazo, cantó Farabute.
Farabute. farabute ilusionado por la mersa de magnates que enfarolan su presencia con suntuosa precisión. No manchas, pobre franela, que aquel que nació en un catre a vivir modestamente la suerte lo condenó. Son la escoria.
Cuando dice que cantaba muy bien.
Es espectacular.
Que Antonio cantaba muy bien, pero no al nivel de hacerlo profesionalmente, ¿no? Pero Gardel lo escuchó con atención y le dijo: pibe, quédate tranquilo que voy a grabar esta canción y te vas a ganar unos buenos pesos. Tendría 20 y pocos años en ese momento Antonio Cassiani.
Qué genio escribir esto con esa edad y eso siendo canillita, ¿eh?
Vos sabés que esa. Vos imaginate la escena, Gardel, Chacra. Claro. En un mostrador y escuchando que venga una canillita que te canta, le decís sí, dale, cantame, te voy a la voy a grabar y te voy a dar unos mangos, bien Gardel.
No, lo cagó,
claro,
bien. Igual los 22 años de 1930 eran distintos a los de ahora, ¿no?
Sí, por supuesto.
Era un señor ya.
Por supuesto. Ahora,
andaba de pantalones largos.
Le da un condimento más a esta historia, que un día Antonio Cassiani leyó a Carlos Gardel en una nota que se hizo en una revista española, El Mundo Gráfico. Se llamaba y Gardel dijo que las letras de los tangos las hacían los humildes hijos del pueblo. Y a partir de ese momento Cassiani dijo: yo voy a empezar a escribir letras y en algún momento se me va a dar presentarle una letra a Carlos Gardel. Se la presenta.
Ah, fue antes lo del...
Claro, él lee y dice: yo voy a empezar a escribir. Va, le canta y Carlos Gardel le dice: pibe, quédate tranquilo, te la voy a grabar. Cumple con la promesa y a partir de ese momento no solamente gana notoriedad Antonio Cassiani, sino que Gardel cada vez que viene a Montevideo lo sigue visitando, entablan un vínculo, dice que seguía viviendo en un conventillo del barrio sur Antonio Cassiani, y en esas conversaciones, en esos diálogos, en esas mateadas, en esas guitarreadas, surge Un Año Más, que es la canción que después se va a grabar en 1930. Otra, ¿no? Primero se grabó Farabute en 1927 y en 1930 bien. Un Año Más.
Pero perdona, ahora que contás todo eso, la letra del tango es muy representativa de cómo se festejaría en un ámbito social como el conventillo y la cantidad de gente y familia muchada que había un año nuevo. O sea, la descripción ahora es como mucho más... sólida todavía, mucho más
cobra un poco más de sentido en aquel contexto, claro, en el cual estaba familiarizado el canillita poeta
que no es como la realidad de Gardel,
el último estoyo, ¿no? Sí.
Pero hasta que nombra un goruta en la letra medio escabeado, también tiene sentido porque el goruta era el Tano Bruto viejo, digamos.
Claro. Cierro con esto.
Te sacó del partido.
Acostumbrate, profe, porque te vamos a correr del guión. No te lo pedí el guión para leerlo, pero te lo vamos a hacer pelota y vamos a tener
está
esto.
Divino, ¿no? Está divino,
entre mis emociones.
Divino.
Y en la bizarría,
Pablo, ya. Maravilloso. Me lo imaginé a todos ellos, además, en este cuento. Es Antonio Cassián el que da uno de los puntapiés para que la calle Carlos Gardel finalmente se llame Carlos Gardel.
En su barrio.
Claro,
en el barrio. Claro, muy bien.
En el barrio Casabó, donde nací en el 64 y viví hasta los 20, tengo el recuerdo muy vivo. Mi abuelo tenía un disco simple que tenía este tema de un lado y no puedo recordar cuál era el otro tema. Creo que era Que se vayan. Todos los fines de año se escuchaba desde temprano y me quedó grabado a fuego, al punto que lo escuché ahora y me removió todo, dice el Pato.
Ay, qué lindo.
Viste que la música tiene esas cosas, y más cuando la frecuentás en el ámbito familiar, esto que contaba en la anécdota de tu papá, del tema hasta
claro,
que
cobra sentido. Claro, en la pausa
sentido,
conté,
¿no?,
una anécdota familiar que tenía que ver con el tema del último de la fila.
Les digo que los bajos, antes de Mercedes, de Paysandú y más allá, desde esa época eran bravos, vivo en esa zona.
Claro. Sí, vamos, en algún momento hablamos de, si quieren, de esa zona, de la cantidad de crímenes que aparecían en la prensa de la época y en la revista también Mundo Uruguayo, permanentemente los crímenes del bajo.
Pero además el bajo y fue la cuna del tango, después se masificó, pasó a la radio, a Gardel.
Sí.
Pero
una de las cunas del tango fue el
así bajo. Como en Barracas y en La Boca era en Buenos Aires, siempre cerca del puerto.
Te voy a traer para otra columna, Gonza. Una de las teorías, es difícil decir acá nació, ¿no? Eso nadie lo puede afirmar. Hay una versión que dice que el tango nació en Goes, pero lo conversamos.
¡Ay, me encanta!
Está divina.
Qué grande, el profe. Este verano volví a escuchar Diamantes Orientales, que haga uno de los barrios. Dice, recién prendo, qué maravilla, el gran profe, qué cosa. Le gustan los miércoles a ustedes, dice este oyente, sé que le gustan los contenidos de los miércoles.
Ah, programa, sí, ¿no? Va a estar Bafico miércoles y otro va a estar el profe.
Campistegui, la puta madre, tengo una multa de 7,000 pesos por usar el profe. Dice,
igual estaba pensando, no fue muy, muy, muy tenido en cuenta Campistegui para las calles.
A ver, si hacemos memoria, en ese momento no teníamos un régimen presidencialista, había un poder bicéfalo, ¿no?
Claro.
Estaba con el Consejo Nacional de Administración, entonces en realidad...
Fue parte del acuerdo con los blancos para que todo siguiera más o menos como estaba, ¿no? Ese gobierno bicéfalo.
En realidad es parte de la reforma de la Constitución Ballista del 17. El acuerdo entre Tarra y Herrera, si es eso a lo que te referís, viene con el golpe del 33.
No, claro, que lo apoya Herrera.
Seguro.
Hecho.
Seguro.
Sí, sí.
Esto, por eso yo creo que hay una serie de los presidentes de la década del 20 no están muy en la mira porque era un poder ejecutivo bicéfalo.
Claro.
Se estaba la figura,
claro,
de la figura
Valle
del presidente acompañado con un colegiado. Claro. Entonces en eso, entre que pasaron un poco desapercibido, no sé, el Brun, que después se da un tiro con el golpe de Estado de Terra, ¿no?
Está bien, pero Serrato, por ejemplo, que es de esa época, tuvo una calle más transitada, más famosa que Campistegui.
Sí. Yo creo que ahí hay... Bueno, el tema de las calles es maravilloso, porque tiene que ver con muchas pujas políticas. En realidad, cuando vos le prestás atención a los nombres de las calles, entendés muchas pujas políticas del momento y de la historia. Campistegui se termina tirando en contra de José Valle Ordóñez, y dentro del Partido Colorado queda en un lugar ahí como de retaguardia. El lugar que te otorgan en la ciudad para poner tu nombre habla mucho de cómo se te considera.
Lugar que te dieron en el
sí, porque
en el
todo, además todo el mundo... Es larguísimo, pero todo el mundo quiere tener una calle que atraviese 18 de julio. No quiere que te manden a un barrio periférico.
Claro.
Otra charla un día es, ¿a cuántos los cambiaron de lugar, como a Luis Alberto de Herrera?
¿De calle?
Claro.
No, es interminable.
Estaba en una calle y lo movieron para otra.
Sí, no, es interminable, Gonzalo. Los cambios de los nombres de las calles.
No, los cambios de los nombres, sí. Pero generalmente los cambios son que deja de ser un nombre para ser otro.
Sí.
A Luis Alberto Herrera lo mudaron.
Ah, sí.
De la Rañaga, de donde estaba la Rañaga, lo pasaron a él, y a la Rañaga lo pasaron para Centenario.
Sí, bueno. Sí. Es interesante también.
Fue movida
de eso que digo, estaba, después se va como tratando de maquillar un poco, y son parte de negociaciones políticas también. Pero en líneas generales, cuando entras a contabilizar, son hombres colorados.
Sí. Y Herrera.
Las calles, en líneas generales. Es así.
De niña, una pareja de vecinos bailaba en el tango un año más a la medianoche del 31 de diciembre. Él lo bailaba en medias, a pesar del calor.
Qué maravilla.
Es excelente.
Me encantó la historia de Antonio Cassiani. No la conocía, no sabía que era el autor de este tango. Que comprara los... Hoy el kiosco de la Plaza Cabancha sigue siendo histórico. Sigue, está, es uno de los pocos que sigue abierto. Que sí, comprara claro. Ahí se fuera a 18 y Andes a venderlo.
Era la familia de Gaspar Valverde, ¿verdad?
Cierto.
Lo vendió a...
El Fabredato. ¿Ves? Con un Fabredato te cagan toda la columna.
Vamos, el tipo estudia. No,
yo te pido disculpas.
Pero es un dato impresionante de la realidad. Silvia, que es la que vive ahí.
Es la forma de entrelazar presente y pasado.
Claro. Claro. Me encantaría ir a ese Montevideo de los 30 esplendoroso, con un 18 de julio con unas... limusinas, no vamos a llamar nosotros, unas cachilas todas andando y los calicitas.
La década del 20 es una década divina, es la década en que se inaugura el Palacio Legislativo, es la década en que se inaugura el tramo de la Rambla Sur, es la década del Palacio. Es una década para recorrer, es la década de las glorias de la selección, cuando de alguna forma se consagra todo lo que se había venido germinando antes. Es una década maravillosa la del 20.
No quiero bajar línea, Pablo. Sí. Majo, saben que no lo voy a involucrar al profe. Saben que no soy bajar línea. Pero qué grande Valle, todo eso. Vámonos mejor.
Yo quiero que inventen la máquina del tiempo. Podemos lograrlo en el transcurso de este año. A pasar hambre. Porque iría a pasar hambre. Quiero viajar a esa época. Pero quiero que inventen la posibilidad de ir hasta ahí.
Yo quiero recomendar el salón colonial, un salón de eventos estupendo en la calle Campistegui, esquina Gallinal.
Lo conozco.
Coquetísimo, salón trabajado por el padre e hijo de Santos Cruz.
Ah, atendido por sus propios dueños. No. Ah, mira, Pablo, con eso nos vamos.
Profe Gerardo Pérez, fue un placer estar en la columna.
Muchas gracias a él por abrirme la puerta.
De 15 días. Se viene a la mesa. Está un Pachela, que nunca está los miércoles. Lo estoy viendo. Pachela, el viernes compartimos aire. Estoy feliz por eso. No creo que el resto se ponga celosa, pero yo creo, yo también, dice. Bueno.
No. Un corte, una quebrada y ya volvemos con más de En del Sol.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?